Radio Color. Radio Color. La radio libre de Cuenca. Radio Color, la radio libre de Cuenca.
Buenas noches, bienvenidos. Uy, qué alto me oigo, vamos a ver, voy a modular un poco esto. Buenas noches, decía. Bienvenidos, bienvenidas a Caramuel, el programa de todos los jueves de 8 a 9 en Radio Color, en el 106.2 de FM o en radiocolor.es. Ya hemos hablado en Caramuel de la generación beat y de la música jazz que les dio la atmósfera inspiradora en su escritura, pero no habíamos nunca hablado de las mujeres poetas de esta misma generación. El otro día me regalaron un libro titulado Beat Attitude, una antología de las mujeres poetas de la generación beat, y aprovechando su lectura he preparado un programa dedicado a las mujeres de esta antología, y a su vez la música de hoy nos sirve para hacer un homenaje a las mujeres protagonistas del jazz de Nueva York de la primera mitad del siglo XX. En la primera mitad del siglo XX, el papel de la mujer empezó a cambiar. Comienzan a ser activos los movimientos de liberación de la mujer y, a la vez, las mujeres empiezan a adoptar papeles más masculinos, empiezan a conducir, a fumar, se cortan el pelo corto o visten pantalones. El reducto privado de la mujer se reduce, pasando a tener un rol más público que hasta ese momento. Y el cine, la publicidad y la moda pues también tuvieron su contribución. A principios de los años 20, en Nueva Orleans y Chicago, empezaron a oírse nombres femeninos como la pianista Edna Thomas, que acompañaba a Louis Armstrong en el Red Onion Café, o la también pianista Lobby Austin, al frente de su banda de blues Serenades, de la que era ella arreglista y compositora.
I hate to see that evening sun go down. Yes, I hate to see that evening sun go down. Just because my baby had to leave this town. If I'm feeling tomorrow like I feel today. Yes, feeling tomorrow like I feel today. I'm gonna pack my suitcase, make my getaway. Ah, to St. Louis I'm going with my diamond ring. Cause the women there pull their men around by the apron strings. Ah, if it wants the powder or that store-bought hair. Say the man I love, he wouldn't have gone nowhere, nowhere. I got St. Louis blues, blue as I can be. Ah, talk to me. Say my man's got a heart like a rock cast in the sea. else he wouldn't have gone so far for me. Yes, I love my man like a schoolboy loves his pie. Just like a Kentucky colonel loves his mountain rye. I'm gonna love my man until the day I die. I said, did you ever wake up with a blues all around your bed? Did you ever wake up with a blues all around your bed? And you had nobody to hold your aching head. I'm gonna see you, baby, when your troubles are just like mine. I say just as sure as the stars and the sun shall shine. I'm gonna see you, baby, when your troubles are just like mine.
Era Lobby Austin con The Blues Serenades, acompañadas por otra grande del momento, Alberta Hunter. Este tema está compuesto por Handy, que se ha convertido en un clásico popular del blues y ha sido reinterpretada también por Louis Armstrong en compañía de Bessie Smith o de la orquesta de Count Basie y por otras artistas de las que hablaremos después. El Nueva York en los años 20 era una ciudad que recibía migración de diferentes lugares del país y también acogió a numerosos músicos de Chicago que contribuyeron a una nueva forma de hacer jazz. Allí llegó Louis Armstrong y su mujer, Lillian Hardin, que era pianista en la banda de Joaquin Oliver, la Creole Jazz Band. Esta pequeña mujer, que nació en 1898, estudió piano clásico y su madre decía que el blues era una música inmoral tocada por haraganes. Esa era una actitud habitual entre los negros de clase media, que pensaban que para ser reconocido socialmente había que huir de cualquier estereotipo negro por la segregación racial que en aquel momento existía en Estados Unidos. Lillian Hardin se trasladó, como la mayoría de los negros del sur, a Chicago y allí obtuvo un empleo en una tienda de música como demostradora de canciones, tocando las canciones para los clientes, profesión que era muy popular entonces porque el dinero venía de la venta de partituras y no de los discos. Así que pudo allí conocer a músicos de jazz de Chicago, pero ninguno de ellos utilizaba partitura, sino que improvisaban, idea que ella copió. De esta forma pasó a ser parte de la Creole Jazz Band, aunque parece que las broncas con Joaquin Oliver, que era el jefe, eran muy sonadas porque ella quería introducir solos de piano sin conseguirlo. La mujer ahí en ese momento pues no pintaba mucho. En esta orquesta de Chicago se cruzan los caminos de Lil Hardin y Louis Armstrong, casándose en 1924 y trasladándose después a Nueva York.
She's in her right position when she's sitting on the Mona's bin.
Now where is Sal?
Oh, knock me Sal's on the Mona's bin.
I'm looking for Sal.
Oh, knock me Sal's on the Mona's bin.
Knows where Sal is.
Oh, knock me Sal's on the Mona's bin.
Go find my Sal.
Oh, knock me Sal's on the Mona's bin. Oh, knock me can't be trusted. No matter where she goes, someone will come up busting. That I know, no. She's in her right position when she's sitting on the morning bin.
Go find my Sal.
Oh, not me Sal on the morning bin.
I'm looking for my Sal.
Oh, not me Sal on the morning bin.
I wonder where Sal is.
Oh, not me Sal on the morning bin.
Look out for Sal.
Oh, not me Sal on the morning bin.
Thank you.
Knock Needs All, de Louis Armstrong y Lil Hardin. El legado de esta mujer no ha sido muy reconocido por la historia del jazz, pero fue la creadora de algunos de los rasgos definitorios del estilo Chicago que lo alejaron del jazz tradicional de Nueva Orleans. En la década de los años 20 y 30 en Nueva York, las mujeres estrellas eran las cantantes del blues clásico como Bessie Smith, que se rodeaban de bandas de jazz en lugar de los solos de guitarra y piano como habían hecho hasta ese momento. Todas ellas hicieron su propia contribución al jazz. Pues esta era Bessie Smith y su Jailhouse Blues, conocida como la emperatriz del blues. Nació en Tennessee en el año 1894, aunque como empezó como bailarina, ya como cantante realizó grabaciones junto a los artistas más importantes del momento, como Louis Armstrong. Protagonizó un cortometraje donde interpreta precisamente su versión de St. Louis Blues, que escuchábamos al comienzo del programa. Lo que le pasó a esta mujer es que en 1929... con la combinación de la Gran Depresión, que paralizó la industria discográfica, y su adicción al alcohol, su carrera pues se convirtió en bastante corta. Aún así, la influencia de Bessie Smith en otras cantantes ha sido muy significativa. Influyó en Billie Holiday o Janis Joplin, que reconocieron su influencia. Y en 1970, cuando fue descubierto el sepulcro sin nombre en el que permanecía su cuerpo, pues Janis Joplin se ofreció a pagar de su bolsillo el coste de la lápida, que terminaría pagando la medias con Juanita Green, quien dijo que debía los aciertos de su carrera a Bessie Smith. A partir de los años 30, en Nueva York, el jazz seguía evolucionando, surgiendo numerosas orquestas de mujeres. Este estilo favoreció bastante la proyección de las cantantes femeninas como Ella Fitzgerald o Ivy Anderson, con el impulso que supusieron las big bands, que aportaron elementos y recursos nuevos. Algunas de estas bandas fueron, por ejemplo, la de Duke Ellington, que marcaron el rumbo del nuevo estilo que se conocería como swing. Duke Ellington y su orquesta con Ivy Anderson acompañándolos. El tema se llama I Got It Bad and That Ain't Good. Este nuevo jazz se denominó swing, aunque en realidad era una operación comercial de los managers de una de las bandas más populares de la época, al denominarlo Reyes del Swing, que llevó a la crítica y al público a pensar que el swing era el tipo de música que hacía la banda. El nombre se consolidó y esta época del jazz pues se quedó finalmente con ese nombre. Y hablábamos de Duke Ellington y su banda, y hablamos también de la banda de Count Basie, que fue Ella Fitzgerald quien nos acompañó y que vamos a seguir escuchando en este momento. We'll be right back.
I don't go out walking, and I ain't for no talking. My baby's done left me just a sitting and a rocking. If I had been scheming instead of just dreaming, he'd never have left me just a sitting and a rocking, sitting all day without holding my baby makes me so blue and sad. If he don't hurry and come back, it's a cinch to drive me mad. Now if I don't find him, I hope you'll remind him that I'm sitting where he left me, just a sitting and a rocking all day.
Y su orquesta acompañados de la Fitzgerald, Just a Sitting and a Rocking. En la década de los 40, el declive de las big bands de swing dio lugar a un nuevo tipo de música radicalmente diferente, cuyos únicos rasgos en común consistían en una instrumentación similar y en el interés por la improvisación. Los músicos bebop ponían el acento en el papel del solista, ya no hacían de entertainer, sino artistas creadores al servicio de su propia música. El formato gran orquesta se sustituye por el de combo y la melodía a favor de la improvisación. El bebop iba adquiriendo importancia y en la calle 52 de Nueva York bullía con la actividad de los clubs de jazz que practicaban este estilo, mientras el movimiento literario beat iba tomando forma. Dizzy Gillespie, Charlie Parker y Thelonious Monk interpretando Blondito, el tema. Pues nada, Dizzy Gillespie, este trompetista, cantante y compositor, junto a Charlie Parker y Thelonious Monk, fueron algunas de las figuras más relevantes en el desarrollo del bebop y del jazz moderno, experimentando con pasionistas u otros géneros como el calipso y la bossa nova. Voy a poner una cosita ahí de fondo de Charlie Parker, para que nos acompañe mientras os cuento que los poetas beats, que bueno, los más conocidos, Kerouac, William Burroughs, pasaban mucho tiempo en el corazón de Nueva York, en lugares como este Minton's Playhouse, el Red Room o The Open Door, escuchando a estos músicos, entre ellos, y también a otros como Miles Davis, que marcaron una nueva era en la música jazz. A imitación de los músicos de jazz, muchos beats consumían heroína, benzedrina y otras drogas, esperando que les hicieran a ellos lo que suponían habían hecho a los grandes del jazz, como Parker, al que admiraban. Pero no solo imitaron los estilos de vida de estos grandes músicos, sino que aplicaron las principales ideas del bebop a su poesía y prosa, creando un estilo propio denominado bop prosody. La prosa de los beats se caracteriza por un estilo de escritura inconsciente, con frases realizadas a brochazo, raramente revisadas y escasamente puntuadas. Algunos elementos definitorios son el rechazo a los valores estadounidenses clásicos, el uso de drogas, la libertad sexual y el estudio de la filosofía oriental. Esta nueva forma de ver las cosas dejó su principal influencia y legado en la posterior contracultura, que fue y el movimiento hippie. Fernanda Vivano, en su prólogo a Los subterráneos de Kerouac, dice lo siguiente, que resume mucho de la escritura de los poetas beats. Dice: una de las características del bop era el distanciamiento con respecto a la melodía convencional para probar la vía de la improvisación en sí misma, de modo que absorbiera melodías ya existentes. Esta era esta improvisación la que fue definida por los jazzmen como creación espontánea. Kerouac estaba particularmente involucrado en la escena bebop y conocía montones de músicos de jazz, aparte de mantener una estrecha amistad con varios de ellos como Zoom Sims, que vamos a ver si lo pongo así de fondo para que lo escuchéis un poquito lo que... cómo suena. Bueno, perdonad porque estoy técnicamente un poquito torpe, pero bueno, son cosas que ocurren. Bueno, como os decía, Kerouac tenía amistad con algunos de los músicos más conocidos, como este Zoom Sims, que suena de fondo, Osmosis se llama el tema, y Kerouac también elogió a Charlie Parker en el libro de poemas Mexico City Blues, o lo mismo que hizo Corso en su poema Requiem for Bert Parker Musician, publicado en el año 55. En cuanto a la acepción del término beat, ya hemos hablado en Caramuel de ello, y hay múltiples hipótesis que no os voy a volver a contar. El añadido nick al término beatnik viene porque después de que los rusos lanzaron el Sputnik 1, el sufijo nick era agregado a todo aquello que pudiera oler un poco así como a comunista.
Starry sky, it's nice work if you can get it, and you can get it if you try. Strolling with the one girl, sighing sigh after sigh. It's nice work if you can get it, and you can get it if you try. Just imagine someone waiting at the cottage door, where two hearts become one. Who could ask for anything more? Loving one who loves you, and then taking that vow. It's nice work if you can get it, and you can get it. Won't you tell me how? It's nice work if you can get it, and you can get it if you try. Strolling with the one girl, sighing sigh after sigh. Ooh, nice work if you can get it, and you can get it if you try. Just imagine someone waiting at the cottage door,
two hearts become one. Who could ask for anything more? Loving one who loves you and then taking that vow. It's nice work if you can get it, and you can get it. Won't you tell me how?
Pues esta que escuchábamos era Sarah Vaughan acompañando a la Jimmy Jones Band y su tema Nice Work If You Want, If You Can Get It. Sarah Vaughan la apodaron Sassy y junto a Billie Holiday y Ella Fitzgerald pues está considerada como una de las más importantes e influyentes voces femeninas del jazz. Estamos hoy hablando de jazz y de poetas beats. Pero las definiciones de la generación beat hablan de escritores, pero ignoran completamente a escritoras y artistas que también pertenecieron a ella. Escuchamos a Betty Carter y su Loverman de fondo para contaros un poquito, empezar a hablar de estas mujeres de las que hemos al principio nombrado. Y en una conferencia del año 94 le preguntaron a Gregory Corso por qué no hubo mujeres en la generación beat. A lo que él respondió con vehemencia. Hubo mujeres, ellas estuvieron ahí, yo las traté. Sus familias las internaron en hospitales psiquiátricos, les aplicaron electrochoques. En la década de 1950, si eras hombre, podías manifestarte como rebelde. Pero si eras mujer, tus mismos familiares te encerraban. Hubo muchos casos que yo conocí, sobre los cuales algún día se escribirá. Para evitar este vacío de mujeres de aquella generación, la editorial Bartleby ha publicado una antología poética bilingüe llamada Beatitude, que recupera sus voces. 10 autoras que, pese a la sombra de Ginsberg, Kerouac, Burroughs y compañía, demostraron su talento y personalidad. Algunas de estas mujeres, os las nombro, son Leonor Candle, Diane Di Prima, Hetty Jones, Joan Kiger, Denise Levertov, Janine Pomipega, Ann Wellman, Ruth Bass o Alice Cowen, entre otras, que hay muchas. Os contaré algo solamente de las 4 primeras, porque si no hoy va a ser un programa muy, 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 muy charloso. Estas mujeres, de las que casi no se habla, porque como decía Simone de Beauvoir, la representación del mundo como el mundo mismo es obra de los hombres. Ellos lo describen desde su punto de vista, el cual confunden con verdad absoluta. Los poemas recogidos en este libro dan un punto de vista femenino, sin olvidar los temas beat fundamentales, la espiritualidad, el sexo, las drogas o el jazz. Pero por primera vez pone a la mujer como sujeto y no solo como objeto, como hasta ese momento. Como la lectura de la poesía pues no es muy fuerte, os recomiendo la lectura de este libro y hoy os contaré un poco de algunas de estas poetas, casi todas prácticamente desconocidas. El 14 de enero de 1967 se celebró en el Golden Gate Park de San Francisco el que dicen fue el primer festival que hubo, aunque siempre se habla de Monterrey. Fue el Human Being Festival, que significó el preludio de lo que vendría después. De la música se encargaron grupos locales como Jefferson Airplane, Grateful Dead, Big Brother and the Holding Company o Quicksilver Messenger Service. Este festival fue celebrado como protesta por una nueva ley en California que prohibía el uso del LSD. Junto a Allen Ginsberg o Timothy Leary, subió al escenario una única mujer. Y ya le hemos dicho su nombre, Leonor Candle.
Thank you.
Jefferson Airplane y su Plastic Fantastic Lover, que fueron uno de los grupos que acompañó a ese encuentro Human Being que se celebró en San Francisco. Y decíamos que Lenore Candle, esa poeta beat, fue la única mujer que subió al escenario. Lenore Candle fue la primera a la que Kingsbury y compañía miraron con cierto respeto. Y tras conocer a Jack Kerouac en San Francisco, este la inmortalizó en una escena de Big Sur, describiéndola como inteligente y asegurando que lo sabía todo. Antes de sufrir un accidente de moto, fue esto que le causó graves secuelas físicas. Candle publicó 2 libros de poemas y el primero fue acusado de obscenidad y confiscado en librerías. Lenore Candle aparece en esta antología de mujeres poetas de la generación Beat, titulado Beat Attitudes, del que estamos hablando ahora. Y también aparecieron otras autoras, como Diane Di Prima, que era nieta de un anarquista de origen italiano que conoció a los Beats en los años 60. Se volvió una de ellos y de todas esas experiencias escribió Memorias de una Beatnik en el año 69. En este libro cuenta su testimonio, aquello que vivió como mujer rebelde en su época, y también cuenta los detalles eróticos de su vida con otros beats. Fue muy criticada por publicar unas memorias tan envueltas en escenas sexuales y de uso de drogas. Grateful Dead y su viola Lee Blues, seguimos hablando de estas poetas de esta antología de la que estamos hablando al final del programa. Y seguimos con Hetty Jones, una chica judía de clase media que se casó con Leroy Jones. Fundó con él la revista Jugend y él la abandona en el año 64 cuando se convirtió... se empezó a llamar Amira Baraka, por eso de las referencias afroamericanas, y fue líder de los Pink Panther, de los Black Panther, perdón, y claro, a él no le convenía tener una mujer blanca al lado, así que se separaron. Y esta mujer, en una entrevista actual, ahora tiene como más o menos 80 años, un poquillo más de 80 años, decía que no le gustaba la palabra beatnik porque fue inventada en los años 50 para hacerles parecer tontas y para asociarlas despectivamente con el Sputnik ruso que acababa de ser lanzado al espacio. Y otra de estas mujeres que aparece en la antología Beat Attitude es Denise Levertov. Fue la precursora de las pocas mujeres incluidas en The New American Poetry, muy activa políticamente y se mantuvo siempre férrea en su poesía. Era una tía muy crítica socialmente.
Ah.
Quicksilver Messenger Service y su Silver and Gold, con esta atmósfera envolvente, acompañaron en el Human Being con su música. Estos muy admirados en Caramuel. Y nos vamos a tener que ir despidiendo. Os voy a contar que la última mujer de la que vamos a hablar con la excusa de la lectura de este libro, Vitatitud, es Alice Cowen, que después de tratamientos, que ya sabéis que por esa época se llevaba mucho el electroshock y similares, porque parece que tenía una supuesta psicosis, pues esta mujer se suicidó tirándose por una ventana. Quizá tan solo era rebeldía o incluso incomprensión. Al poco tiempo sus padres intentaron destruir todos sus poemas por miedo a sus referencias a las drogas y a sus experiencias lésbicas. Solo sobrevivieron algunos versos que los han también incluido en esta antología de la que os he hablado ahora al final del programa. Un programa cultureta, yo creo que así no me quito yo la el estereotipo de cultureta que tengo, no me lo quito yo en la vida, pero bueno, vamos a ver. Vamos a terminar con otro de los grupos que apareció también en ese festival, en el Human Being, que fueron Big Brother and the Holding Company. Claro, ya estaba ahí Janis Joplin. Y este tema se llama Woman is Losers. Con este título de esta canción, Woman is Losers, nos vamos a ir despidiendo. Vamos a oír el tema, luego me despido de vosotros y vosotras oyentes para, bueno, darle la bienvenida a Hiperespacio, que estarán a puntito de llegar. Vamos a escuchar a Big Brother and the Holding Company y ya se nos acaba el tiempo. Este Woman is Losers nos sirve para despedirnos del programa de Caramuel de hoy, donde hemos hablado de mujeres, las más desconocidas poetas de la generación beat. También hemos escuchado algunas de las artistas de jazz destacadas en los principios del siglo XX, donde el mundo era de los hombres. Gracias por estar ahí y esperamos al jueves que viene en Radio Color para una nueva cita con la música. Descansad y sed felices. Nos despedimos con un clasicazo de jazz de Dave Brubeck Quartet titulado Take Five. Seguro que lo habéis escuchado alguna vez. Nos vamos. Dejamos a los chicos de Hiperespacio con vosotros y con vosotras hasta el jueves que viene. Nos vemos. Descansad, sed felices. Chao. Siempre en compañía de buena música, recorremos en cada programa diferentes artistas, estilos y épocas. Puedes escuchar monográficos, especiales, entrevistas o incluso escarbar en algún libro. Caramuel, todos los jueves de 8 a 9 de la noche, en Radio Color.
Al mes la aguja de Caramuel. Caramuel, todos los jueves de 8 a 9 de la noche en Radio Color 106.2 de FM o en radiocolor.es.